Y decíamos que hoy tenemos una visita especial de cara a esta semana, que es especial sin duda por la vuelta de la selección española a Cádiz, la vuelta de la Roja, además en partido oficial. Ya sabéis que este viernes se juega ante Malta en el Estadio Ramón de Carranza. Y hablar de la selección española en los últimos años es hacerlo de un gaditano que, bueno, pues lleva una carrera meteórica y que de estar en la cantera del Cádiz, en equipos de la provincia, en el Deportes Romero, en la capital. Ya sabes que pasó a formar parte del staff del FC Barcelona, de ahí a un breve paso por la Premier League de la mano de Javi Gracia, y de ahí casi nada a la selección española y actualmente segundo entrenador, ayudante del seleccionador Robert Moreno. Jesús Casa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contento con el partido aquí en Carranza, expectante y bueno, y un poco nervioso también, todo hay que decirlo.
¿Ilusionado, Jesús?
Sí, mucho, la verdad que, y por mí, pues ya tenía ganas de venir a Carranza, y bueno, y por la familia, los amigos, están todos esperando y también un poco con el compromiso de buscar entradas para todos, que es complicado, pero sí, están todos esperando el partido.
Hombre, eso es muy gaditano. Oye, una entradita, Jesús, búscame un hueco, ¿no? Un cuelo, estas cosas, ¿no?
Sí, la palabra sin compromiso, bueno, la expresión sin compromiso, no la he escuchado 200 veces en estos días, no la he escuchado ninguna.
¿Dos entraditas? Pues sin compromiso, si sí, tú puedes, si tú puedes.
Eso es, sin compromiso, si tú puedes, pero bastante.
¿Quién te iba a decir esto, no, Jesús? Segundo entrenador de la selección y jugar en tu casa, ¿no? En tu tierra, ¿no? En tu estadio, ¿no?
Sí, la verdad que no te lo podías imaginar. Quizás lo he dicho en otras circunstancias o en otros medios. A mí me hubiese, o siempre había soñado con vivir el momento en el fútbol profesional, pero nunca me podía imaginar lo de la selección española. Y encima, la fortuna de poder jugar en Cádiz. Los 3 años del Barça siempre tenía la espinita de poder venir por aquí y nunca se dio. Bien porque el Cádiz subiera a primera, que era complicado, pues encima le pilló todavía en segunda B, o bien en la Copa. Y bueno, ahora con la selección se dio la alegría de que Luis Rubiales me lo comentó. Y ya digo, pero también a la vez que me lo dijo, pues ya habíamos jugado en Sevilla y fue un marrón. También dijo, hostia, Presi, vaya, el fondo norte me lo dejas para mí, que te lo lleno.
Hombre, pero es Malta, Jesús, ¿no? A ver, con todo mi respeto, pero es Malta. ¿No?
Sí, pero para nosotros, ten en cuenta que nosotros son 10 partidos oficiales los que jugamos al cabo del año. Entonces, sea Malta o sea el que sea, te lo tienes que tomar como un partido top. Y después, porque cada vez las diferencias se acortan en el fútbol. Evidentemente, creo que sobre el papel somos superiores, pero sorpresas se han dado por todos sitios. Nosotros, de hecho, en el partido de ida, la verdad que fue un partido especial, pero ganamos por la mínima. Entonces, queremos que este partido sea más tranquilo, que la gente disfrute, que haya buen juego, que haya goles. Y bueno, y sobre todo eso, que la afición salga contenta.
Tenía guasa que España perdiera con Malta en Cádiz, ¿no?
No, la verdad que leyendo las pocas veces que ha ganado España aquí, no, te echa a temblar. Pero ya digo, esperemos que no, que seamos capaces de sacar el partido hacia
adelante. Además, creo que la última vez fue 0-1 con Rumanía y fue de las últimas derrotas de Luis Aragonés antes de ganar la primera Eurocopa. O sea que,
si quieres, lo firmamos. Si firmamos perder con Malta 0-1 y después ganar la Eurocopa, vamos, lo hago ya. Meto yo el gol de Malta.
Sí, sí, sí. Bueno, en esta entrevista está mi compañero Alfonso Carbonell. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Un saludo a todos.
Sí, que decíamos también lo especial que es que vuelva España a Cádiz y que también lo haga, pues, evidentemente, con un gaditano de pro como Jesús Casas, ¿no?
Hombre, sí, maravilloso. No sé si ha sugerido que Rubiales te comenta a ti antes que a nadie, oye, la posibilidad de Cádiz, a ver si le debemos a Jesús Casas que venga aquí la selección.
No, para nada, no. Cuando me lo comenta estaba ya cerrado. Sé que fueron gestiones del presidente, que contó con la colaboración del ayuntamiento, pero yo me enteré ya cuando estaba todo cerrado, no pude hacer nada.
Pues la verdad que es maravilloso que venga. Fue una pena ese gol, bueno, Jesús lo celebró. Aparte, desde fuera se veía como si hubiese ganado la Eurocopa. Y yo casi que ni lo celebré porque tenía ese
gol de Rodrigo Noruega, ¿no? Que clasificaba ya a España.
Claro, sí. Y podían haber firmado aquí automáticamente la clasificación y era algún aliciente muy importante más en Carranza. Pero visto lo visto y cómo se ha comportado la afición de Cádiz, que en apenas unas horas ha llenado el estadio, yo la verdad que no esperaba tanto ese tirón de la selección a primera hora. Que se llenase tarde o temprano, bueno, pues sí. Pero no daba un duro en que se llenase, vamos, la fiebre que ha habido, pues mejor. No hizo falta que Rodrigo marcarse o no, porque Cádiz iba a responder.
Tiene tirón, Jesús, ¿no? Eso es una realidad, la selección tiene mucho tirón.
A mí la verdad que me ha sorprendido. Es decir, yo estoy con Alfonso, yo pensaba que, bueno, que si no se llenaba iba a haber muy, muy buena entrada, pero esa prontitud a la hora de comprar las entradas y demás no me la esperaba. Yo creo que hace mucho tiempo que no viene por aquí, y encima la situación del Cádiz también ayuda. Por el final hay una fiebre futbolera, digamos, no solo de la selección, sino que el Cádiz contribuye de manera decisiva a este tirón.
Ni se lo esperaba, ni le vino bien, porque esos sin compromisos se han multiplicado, claro.
Sí, de hecho, mira, aquí tengo aquí al lado uno, que el pobre de momento tiene que comprar las entradas. Ahora después ya veremos si las podemos mejorar, pero sí.
También está con nosotros tu amigo Paco Belmaño. Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén.
Que yo, cuando ya pedí la entrevista con Jesús, digo, tiene que estar aquí Paco Belmaño. Lo que sí, porque tú conoces muy bien a Jesús, evidentemente.
Sí,
¿no?
Hombre, nos conocemos desde pequeño, hemos crecido juntos, primero practicando fútbol aquí en Cádiz. Y luego, pues bueno, hemos sido amigos de la infancia, de la pandilla, de todo. Y prácticamente, pues bueno, ahí seguimos, gracias a Dios. Y es verdad que es un lujo, ¿no? Él puede estar aquí con él, porque bueno, ahora mismo viene la selección, le toca estar aquí, pero con el paso del tiempo, cuando miremos la vista atrás un poquito, y diga, ostras, que vino la selección y vino con Jesús en el banquillo. Porque creo que quizá va a pasar mucho tiempo hasta que se repita esto. Uh-huh. Está claro, ha pasado con futbolistas, cuando me acuerdo cuando joven, que debutó con la sub-21, Antonio Calderón, y lo veíamos no como algo normal, pero no llamaba mucho la atención. Pero después, con el paso del tiempo, te das cuenta lo difícil que es que vuelva a repetir futbolistas con sub-21, con la absoluta, y con el paso del tiempo se le da todavía mucho más valor a esto.
¿Cómo definirías tú la carrera de Jesús, Paco? ¿O no te crees tú que está la clave?
Mira, vamos a ver, como futbolista era muy bueno, ¿eh? Jugó en tercera, jugó incluso promociones para
se ha reído Jesús, ¿eh? No, hemos dicho que era muy bueno, ¿eh?
El colega.
Vamos a ver, yo no estoy aquí para arreglarle los oídos a él, ni, está claro. Pero él tenía muchas condiciones, de hecho, hizo una carrera más o menos normal, larga, ¿no? Entiendo, hasta una edad muy normal, hasta que la lesión un poquito pues le impidió. Y fue dejar de jugar fútbol y empezó a entrenar prácticamente a los meses. Y entrenar no a cualquiera, ¿eh? Que empezó ya con equipos muy complicados, Juvenil División de Honor, con un balón juvenil quedó campeón, con un balón aficionado lo ascendió, que ascendió, por cierto, junto a Bornense de Alfonso Cortijo, precisamente. Luego hizo un tour por equipos muy complicados de la provincia. Las plazas de Conil no son plazas fáciles, la plaza de Rota no es plaza fácil, y con Deporte Romero, pues fíjate el ascenso con Deporte Romero, una pena después que el equipo desapareciera. Pero sí que es verdad que esa inquietud estaba ahí, y lógicamente después otro segundo paso por Cádiz, donde estuvo en el Cádiz B. Ahí creo que injustamente, ahí quizá la entidad, ya hablamos de la entidad, no de las personas que en ese momento estaban ahí, que quizá es más achacable a la persona responsable que estaba en ese momento que a la entidad quizá, lo cesaron del Cádiz B cuando el Cádiz B estaba súper cómodo en la tabla, y un Cádiz B con, pues bueno, muy difícil composición debido a cómo estaba el primer equipo en segunda B un poquito ahí arrumbado. Y bueno, la verdad es que siempre hay en esta vida, tienes que estar preparado para cuando llegue el momento, y ese momento pues llegó con el tema del poliejido. Y bueno, a raíz de ahí lo que hemos leído a Jesús en prensa en estos días. Vale, tuve ese pizca de suerte del poliejido, pero mi trabajo después me lo he currado, y lógicamente allí te pueden empujar a llegar, pero a mantenerse es el trabajo diario, y bueno, ya hay la más fuerte, el mantenimiento ya.
¿Cómo es eso de poliejido? Eso cuéntalo tú, porque es un informe sobre el poliejido lo que le llama la atención a Luis Enrique, ¿no?
Sí, ahí es que a través de Rey tú, yo empiezo a trabajar para Leibar aquí con los equipos del grupo cuarto, y cuando llega el playoff, Dani Rodríguez, Daniel Canario, que lo conocen por aquí, pues me pide el informe del Melilla, porque la Universidad de Las Palmas se lo había reclamado, y a la vez él dice que si quiere, que como tiene contacto tanto en el Barça, que le había tocado el poliejido, como creo que era el Jaén, creo que era
el
Palencia.
Segundo,
no, sí, pero el Jaén segundo, antes ya correcto, le había tocado al Palencia, creo, en la primera ronda. Y él manda los informes. Luis, aparece, no estaba muy contento con los informes que manejaba, y cuando vio el del poliejido, pues le gustó bastante. Después, la segunda ronda, le vuelve a tocar el Jaén, y ya es Luis el que se pone en contacto conmigo para pedirme si le puedo dar el informe del Jaén también, se lo hago llegar, me invita a Barcelona a estar y tal.
¿Te acuerdas de ese momento de la llamada de Luis Enrique?
Sí, porque además me llamó por la noche, con un número oculto, y yo lo primero pensé, digo, además era 11 menos cuarto, digo, a esta hora me van a vender un teléfono, y que lo pillé de casualidad, porque soy un pesado, y lo que yo me esperaba eso, una, no voy a decir compañía, pero alguna compañía de teléfono,
cualquier cosa de esta, ¿no?
Y era él. Yo me acuerdo que me quedé un poco así en shock, mi mujer preguntándome que quién era, y entre que tenía que hablar y le quería hacer señas de que era Luis Enrique, no era imposible que
entendiera. Déjame.
Déjame que termino, ahora te cuento. Y ya te digo, estuve en Barcelona con él, y al año siguiente también la fortuna en el calendario, que el que soltaba el Jerez lo pilla el Barça B dos jornadas después, entonces ya es cuando sí empecé a trabajar de manera habitual para él.
Para, estamos hablando del filial del Barça.
Sí, todo en el Barça B. Eso fue en el Barça B.
Y a partir de ahí, pues, sí, esa relación con Luis Enrique que a ti te ha dado la vida, evidentemente, ¿no?
Sí, no, muchísimo. Evidentemente, en Roma y en Vigo sé que hubo alguna opción, pero no se pudo concretar. Y su primer gran reto real, que es el Barça, sin menospreciar evidentemente a la Roma, al Celta y nada, pero bueno, ponerte un equipo tal, se acordó y ahí que sí tenía la capacidad para poder llevarme, apostó por mí, cuando ya te digo, hacía pues dos años que no había trabajado más con él. Y claro, eso evidentemente lo cambia todo. E igualmente, cuando terminamos nuestra relación con el Barça, él ya me avisó, mira, el próximo proyecto que coja, te vas a venir, pero además ya no te vienes como analista, te vas a venir para formar parte del cuerpo técnico, del staff principal, y bueno, y en esa estamos.
¿Qué haces esos dos años, perdona Paquito, qué haces esos dos años que Luis está entrenando fuera?
Pues, si no recuerdo mal, uno fue el del Conil, sí, uno fue el del Conil, vale, y otro fue el del Balón Juvenil, que después de la experiencia por equipo de la provincia y demás, que no tal, fue cuando hablé con Quique, mira Quique, si tienes algún equipo que te interesa, tiene algún equipo en la cantera, a mí me da igual que sea el juvenil, el cadete o el que sea.
Y lo vuelve a ascender, ese ascenso fue de preferente a Liga Nacional, sí. Porque hacía dos años el juvenil A bajó a Liga Nacional y arrastró a ese juvenil B a preferente, y dos años más tarde lo volvió a ascender Jesús a Liga Nacional, con Manu Vallejo precisamente en la fila, incluso Sergio Rodríguez.
Sergio también estaba
y había una serie de futbolistas ahí, bueno, pero bueno, se consigue el ascenso, también lo vuelve a conseguir. Lo de Jesús, hablando un poquito antes de lo de Rubén, de lo de Jesús de entrenamiento, me acuerdo cuando terminamos de juvenil, que estábamos una tarde en la playa, ¿verdad? Cuando era ya septiembre prácticamente, y estábamos justamente enfrente de Tiempo Libre, donde vive Jesús, o donde vivía por aquel entonces, y dice, Paquito, mañana vamos a ir a hablar con Revuelta, que me voy a sacar, ¿te acuerdas perfectamente, verdad?
Sí, a Correo.
Que me voy a Correo, correctamente, porque en Revuelta trabajaba en el edificio de Correo, allí la pasada Flores. Dice que me voy a sacar el carnet de entrenador, que quiero entrenar. Y fue justamente un mes casi más tarde, después de dejar de jugar fútbol juvenil, ¿verdad? Pues digo que lo de entrenar no es, creo que, él tenía muy claras las cosas que o bien por futbolista o bien como entrenador ligado al fútbol iba a seguir ligado. Y bueno, no le ha ido mal, creo yo, ¿no?
¿Cuáles fueron tus patrones, Jesús, al principio, tu guía, tu gurú, por así decirlo, de entrenador? Porque dejas de jugar y, como dice Paquito, al mes ya estás pensando en táctica y en movida técnica. No sé por qué durante tu carrera, que es admirable, porque todo lo que sea jugar fútbol es admirable, pero no has conocido a ningún entrenador de gran categoría, por así decirlo, con todo el respeto a los que tuviste. ¿Qué fútbol te atrajo? Por lo que tuviste, que seguramente tuviste entrenadores que adquiriste.
Mira, yo al principio, la verdad que porque hay una cosa, y por ejemplo, ahora que me veo que estoy en una posición privilegiada, sí es verdad, y creo que lo escuché a Del Bosque, que quizá el mejor entrenador del mundo está entrenando en el equipo de un pueblo, en primera provincial, que no ha podido subir. Yo creo que tuve, quizá no entrenador muy conocido, pero tuve alguno que me marcó mucho, a mí Juan Antonio Sánchez Franzón, la verdad que me marcó bastante, Ali también, que lo pasa lo tuve muy muy poco tiempo, y Antonio Cama. Yo creo de esos tres, cuando yo empecé a entrenar, de quizá entre lo que yo llevaba un poco en mi cabeza y el batiburrillo de ideas de esto, empecé a formarme. Después, es verdad que al principio fui muy de ver a entrenar a la gente, era muy de ver a Espárrago, sobre todo me gustaban mucho las tareas que hacía Lorenzo Buenaventura, a José González también fue de verlo, y yo creo que al final de todos vas absorbiendo. Asimismo, te pones a ver ya después el fútbol a nivel profesional, el Barça de Guardiola de esa época, pues también fue o quizás me llenó mucho, pero quizás no fui capaz, porque creo que en las plantillas que tenía no era capaz de transmitirlo de igual manera. Entonces, al final me adapté. Es decir, yo creo que el entrenador lo que tiene que adaptarse un poco a los jugadores que tiene y no imponer un sistema sí o sí. Pero quizás esos fueron mis inicios.
Sí, sí, sí. Pues la verdad que es admirable la carrera que tienes y sobre todo ahora por llevar el tema un poco a los medios, ¿no? Antes hemos comentado fuera de micro que pese a no haber... llegaste al filial, supuestamente no hay una carga mediática tremenda en un filial, pero te iba a comentar por la presión que es el día a día en el Barça, por la presión que ahora es cada X tiempo la selección y por la presión, te iba a preguntar si es más o menos, comparándolo, Barça-selección, pero creo que vienes bien curtido por la que te llevaste cuando estabas por aquí por categorías inferiores, que sí. Aquí en Cádiz todo es muy tremendista para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Sí, al final la presión es primero en la que uno se pone y después la de verdad que la que ejerce alrededor, por mucho que estés en un equipo muy... o en el equipo de un pueblo o tal, es verdad que al final esa presión se ejerce y dentro de cada contexto esa presión...
Pues está más, ¿no? Porque está más cercana, ¿no?
Exactamente, te voy a decir, dentro de un contexto puede ser muchísima... Es decir, yo por ejemplo ahora mismo en la selección no notamos la presión, primero porque juegas cada... bueno, tres partidos en... o tres concentraciones en tres meses y después ya hasta marzo no vuelves a jugar y en esa semana de concentración entre previas y postpartidos tampoco hay mucho. Y puesto incluso ya por perder, como mucho pierdes seis partidos en tres meses, porque no juegas más, ¿no? Pero...
Creo que hay más presión en Conil que en la selección,
por
¿no?
ejemplo, no, incluso aquí, mira, lo ha dicho Paquito, el año mío del Cádiz B me llevé hostia como sí, panel. Sí. Y es verdad que tuve la mala suerte, para mí, no para la entidad, que el primer equipo iba como la seda, fue el año de Javi Gracia, y claro, pues para repartir, el que estaba era el que venía detrás. Yo digo, a mí me dolió mucho esa salida, que me acuerdo que salimos estando a 8 puntos por encima del descenso, 8, no uno, sino 8, pero durante todo el año había ciertas críticas, no ya tanto de los medios de comunicación, que también las hubo y bastante, sino incluso dentro del club, sectores del club. Entonces, yo creo que fue el peor año a nivel de presión que he vivido.
Sí, yo recuerdo otro día que coincidí con Carlos Medina, no sé si lo tuviste como ayudante en el filial.
Con Pablo Medina.
Me equivoco con el hermano. Y me comentaba que, no sé, tú te abstraías un poco más, pero él sí estaba al corriente. Y dice, no, vea la que nos están dando, Jesús, ¿eh?
Sí, pues además Pablo es un poco tremendista en ese aspecto. Además es de seguir mucho medios de comunicación, sí, redes sociales y tal. Y mira, yo ya ahí era de abstraerme un poco. Y después una de las cosas que he sacado positiva con Luis es que es verdad que no es estar desinformado, porque no hay que estar desinformado, pero sí, si alguien te puede hacer un filtro, mucho mejor, porque al final... te quema, es decir, el estar todo el día escuchando, sobre todo críticas negativas, que algunas pueden ser constructivas, pero otras, y en mi caso, que las he vivido, sabía que no, al final te picas, te enfadas.
No está lo que está, ¿no?
Exacto, exactamente.
Eso tú le debes, ya hemos dicho que le debes mucho a Luis Enrique, pero también lo que decía Paco, ¿no? Después está tu capacidad de mantenerte, de responder y de estar ahí y de, bueno, de rayar a un nivel top donde estás ahora mismo, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Bueno, yo al final lo que intento es eso, es intentar aportar. Creo que tanto con Luis como con Javi Gracia, que también le estoy muy agradecido por la experiencia en Premier, como con Robert ahora mismo. Al final intento aportar, intento dar mi opinión, aunque a veces no sea la que el entrenador o el responsable, el que esté por encima mía, quiera. Tampoco quiero convencer, es decir, yo doy mi opinión y yo creo que quizás eso me ha llevado hacia adelante, es decir, el llevar la contraria en algunos momentos y que quizás después con el tiempo, me he equivocado seguro, pero otro momento que he llevado la contraria y con el tiempo quizás esa opinión o lo que yo decía se ha dado, quizás lo que me ha valido, yo creo que con Luis sobre todo fue eso, pues yo con Luis, dentro del buen rollo, pero sí tenía mi discrepancia en algún momento, y yo creo que eso Luis también lo valoró.
Ahora viene, ya está clasificada la selección para la Eurocopa, se ha hablado mucho de la experiencia de Robert Moreno, de bueno, que evidentemente no tiene la trayectoria que tenía Luis Enrique en los banquillos, ahora os enfrenta de verdad a un Toro de Miura que es España en una Eurocopa, ¿no? Y después de la etapa gloriosa de la selección, han venido años complicados, también lógico dentro de la renovación del equipo. ¿Estáis preparados para todo lo que os viene ahora, crees?
Sí, porque nosotros eso no lo podemos controlar. Es decir, seguro que, bueno, si tira la vista atrás, España se cumplen 100 años de la Federación Española de Fútbol este año y se han ganado 3 Eurocopas, ¿no? Y un Mundial en 100 años.
Sí.
Lo normal ha sido no ganar. Y la mayoría de las veces ha sido con entrenadores con mucho prestigio, con mucha experiencia y con mucho nombre. Pero sabemos que el discurso fácil será, si te la pegas, es que no hay experiencia. Y si ganas, pues habrán sido los jugadores. Pero bueno, como no es un tema que no podemos controlar, al final abstraernos, intentar hacer nuestro trabajo. Robert Amat tiene mucha personalidad en ese aspecto. Él marca un camino y yo creo que él ya la tenía. Y con Luis creo que también ha absorbido parte de esa experiencia. E intentar, digo, hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y sobre todo porque una Eurocopa, lo decía también el otro día, es verdad que el fútbol es muy resultadista, pero una Eurocopa es mucho más, es un campeonato, sí, que 5 minutos malos te meten o te sacan.
O te mandan para casa, sí.
Yo me acuerdo la jugada tan famosa de Robben con Casillas en el Mundial, podía haber dado la vuelta o un penalti, es decir,
sí.
El penalti que falla Paraguay también, me acuerdo, sí. Eso. En un campeonato de estos hay momentos decisivos muy puntuales que la suerte se inclina para un sitio o para otro. Por eso lo ideal es tener clara la idea, intentar trabajar sobre eso y a partir de ahí pues esperemos que los resultados sean buenos.
Antes de preguntarte por el Cádiz, si Paco Bermaño conoce muy bien a Jesús Casas, ¿qué vamos a decir de su padre que está también con nosotros, de Joaquín Casas? Don Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Orgulloso del niño, ¿no?
Hombre, yo estoy más orgulloso de la persona que del entrenador.
Hombre.
Porque aunque lógicamente si tú educas a un deportista seguramente te sale una buena persona.
Además que usted fue de sus primeros entrenadores como jugador, ¿no?
Pues sí, tengo el bichillo del fútbol desde muy pequeño.
Sí.
Porque ya mi padre también me lo inculcó a mí. Y la verdad pues que estoy muy orgulloso de su trayectoria y de haber participado un poco también en su formación.
¿Cómo era Jesús de jugador?
Pues normal, tenía una buena zurda, pero le faltaba un poquito de carácter, un poquito de mala leche, ¿no? Y quizá eso, pues, bueno, llegó donde llegó y que a mí me fue suficiente.
Sí, zurdo cerradito, ¿no?
Sí, sí, la derecha era para subirse en el autobús, la más.
Qué bueno.
Para no tener carácter, se curtió en categorías donde hay que tenerla, ¿eh?
No, pero... Yo reconozco que, es decir, yo tengo una frase muy que llevo, que la mala suerte suele venir precedida de malas decisiones. Yo creo que yo en el fútbol no tuve mala suerte como jugador, te digo. Yo, es verdad que quizás no di ese 100% que había que dar. Dando ese 100%, probablemente no hubiese sido jugador porque ser jugador es muy complicado, pero sin darlo era imposible. Y es verdad que me faltaba, no sé, llámalo ambición, llámalo carácter, llámalo... verdad que en algunos momentos no apreté al 100% y bueno, me arrepiento. Bueno, pues no puedo... Yo sí, bueno, me arrepiento en cierta manera. No me voy a comer la cabeza ni nada, pero bueno, podía haber hecho algo más por intentarlo.
Bueno, también hay que trasladarse a aquella época de finales de los 80, principios de los 90, que hoy en día la gente, los clubes más profesionales, hay otra red de futbolistas saliendo, entrando, y aquella época era muy difícil de salir. De
sí, yo te lo agradezco, pero yo digo que yo no, pero yo sé
que tenía carácter.
Que no, pero no es carácter, sino eso, contexto, ambición. Para mí es ambición. En el momento determinado me faltó ambición, sí. Me conformaba el nivel que tenía, me daba para lo que me daba. Claro, cuando el saltito, sobre todo, llega al Cádiz B, no llegué fácil, porque al Cádiz B, en las categorías inferiores del Cádiz, tuve que salir 2-3 veces cedido y tal, pero cuando llegué mis 2 últimos años, el año del balón, el año del Cádiz B, estaba muy cómodo, haciendo lo que hacía, jugaba, pero claro, es que mi meta no era el Cádiz B, tenía que haber sido intentar llegar al primer equipo, y no apreté lo suficiente.
Don Joaquín, ¿le gustaría que ver a su hijo entrenar algún día al Cádiz Club de Fútbol?
Me encantaría, y además, como él dice, que ganar un título, y eso sería ya la cumbre.
Hombre, no, que has dicho que te gustaría ganar un título con el Cádiz, ¿no?
Yo tengo, no sé.
O sea, ya tu ambición, ya es que no, ya sí has cambiado de ambición.
Pero que esto lo... Mira, te puedo decir que esto lo decía yo estando en el balón juvenil. Que no lo decía... Yo decía, mira, igual que no tuve ambición como jugador, pues la que tengo entrenado.
Ahora la tienes, ahora sí la tienes.
Ya, porque además, en esa época mi ambición era ganar un título con un equipo de canteranos, sobre todo de esas generaciones que yo manejaba en esa época. La generación del 89, por ejemplo, fue una generación muy bonita, fue la que quizás me hizo despegar un poco más como entrenador. Después la del 95 que tuve después, la de los Manu Vallejo, sí, y compañía. O sea, y digo, pues que te hablo del año 2006 por ahí, y empecé con... Yo tengo ganado un título con el Cádiz y con los canteranos. Y siempre lo tenía ahí en la cabeza, digo... Como decía en la frase que dije el otro día, para lograr algo primero hay que soñarlo. ¿Por qué no?
O sea, que te ves entrenando al Cádiz. ¿Te gustaría?
A mí me gustaría, sí, claro. Me gustaría, sí, no depende de mí, pero gustarme, claro, me gustaría. Sé que es muy complicado, no sé dónde va a ir mi vida. Lo mismo dentro de 2 años estoy trabajando en un supermercado, no lo sé. Pero mi ilusión y ese sueño sí lo tengo ahí.
Los sentimientos se pueden esconder.
No, hombre, claro.
Y él cuando está relajado, cuando está hablando ya de mucho todo, él lo ha dicho muchas veces. Yo no puedo dejar este mundo sin entrenar Cádiz. Lo del título vendrá o no vendrá, eso no se puede elegir. Pero de entrenar, está claro que ojalá lo pudiese entrenar. Porque sí que es verdad que yo creo que primero porque se lo merece, y segundo porque tiene esa pinta clavada ahí correctamente. Y capaz, creo que está capacitado, vamos, de sobra, está claro.
Pero lógicamente no va a dar ninguna exclusiva porque seguramente ni lo sepa. Pero queda claro que su idea de futuro es volar libre, ¿no? Volar por libre. Ahora mismo está disfrutando, lógicamente, pero no sé si te pones un plazo. De momento estás disfrutando el momento.
Eso, exacto. Es más, cuando hablo de esta de una ilusión, es una ilusión futura. Es decir, yo estoy muy cómodo donde estoy, porque además sé que volar libre es más complicado de encontrar las oportunidades y al nivel en el que me muevo ahora. Pero no me lo planteaba a corto y medio plazo, seguro que no. Pero tener esa ilusión, pues igual que también tengo la ilusión que me toca la primitiva. Y a ver.
¿Y ves al Cádiz subiendo este año primera, Jesús?
Es muy complicado, es decir, muy complicado en el sentido porque la categoría es muy jodida y son muchos partidos. Pero evidentemente, si hay un año que lo tiene bien o en el que está bien posicionado, es este, sin duda alguna. Ojalá el año que viene, en vez de tener que ir a ver partidos por ahí para ver jugadores, pues teniéndolo aquí en Carranza, tenga toda la semana que ver partidos de primera división.
¿Dónde ves tú la clave del éxito de este equipo?
Yo creo que creo que tiene la idea muy muy clara y el otro día creo que lo comentaba también, y tiene la idea muy clara prácticamente todos los estamentos, desde afición, secretaría técnica, presidencia, entrenador, jugadores. Digo, a mí me sorprendió el día, y lo hablaba con un amigo, estaba el día de Las Palmas con la posesión, dando, yo veo muchos partidos en primera, y en cuanto un equipo tiene el balón más de 30 segundos, el equipo visitante, digamos, el equipo local ya está, o la afición ya está pitando, o si pierde el balón 2 veces seguidas. Aquí la afición espera, está paciente. Digo, también lo he comentado, me pasa igual cuando voy al Wanda, es otro sitio donde pasa parecido. El equipo contrario tiene el balón, la afición está tranquila, el equipo está tranquilo, todo el mundo está sabiendo que, bueno, que ya tendremos nuestras oportunidades, ya le generaremos el peligro y el juego lo estoy dominando desde ese posicionamiento.
¿Qué te parece que sea un poco, entre comillas, desprestigio ese tipo de juego? El de Simeone, el de Cervera, incluso el de Bordalás en Getafe, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
A mí me parece, para mí, una falta de respeto. Es decir, porque al final, yo creo que para mí, yo siempre digo, cuando he sido profesor en los cursos de entrenadores y preguntaba, ¿qué es jugar bien? Y todo el mundo decía, no, es el Barça. Digo, no, eso es jugar bonito, bien y bonito, o vistoso, o como quieras. Jugar bien es saber a lo que juega, que todo el mundo tenga una idea común, que es lo más difícil también, que todo el mundo tenga una idea común, que el equipo sepa el funcionamiento y los patrones de juego en cada momento en función de las características del rival, del resultado, del momento del partido. Eso es jugar bien. Lo de ser más vistoso o menos vistoso, pues ya ahí, evidentemente, si es verdad que es más atractivo ver un partido con un equipo que tiene el balón, con un equipo que no lo tiene, pero para mí es una falta de respeto el despreciar ese otro tipo modelo o esos otros modelos de juego.
Uh-huh. Ya que entramos en el juego de los estilos y demás, a la selección le ha dado todos los triunfos la posesión, el control, y no sé si eso, bueno, el estilo de Robert, soy, digamos, un incrédulo, un ignorante, porque acaba de empezar, al menos para mí, no ha empezado lógicamente, pero bueno, lo estoy viendo ahora. No sé si lo habéis heredado de todo lo que viene, y no sé si a lo mejor sois presos, como también lo pudo ser Lucho o el que pasara, de ese tiki-taka. Y ya tenéis que jugar a eso dependiendo de los jugadores, porque yo creo que este equipo tiene mejor centro del campo y mejor defensa que ataque. No sé si a lo mejor Cervera, ya que estamos aquí, os puede servir de ejemplo para cambiar, o eso sería un terremoto a nivel nacional, cambiar de la noche a la mañana el estilo.
No, hombre, yo creo que es que el estilo que tiene la selección, primero, aparte de que es el que ha dado éxito, es que yo creo que es el que nos tiene que dar los éxitos. Yo lo compro mucho cuando juegas con selecciones a nivel físico, es decir, es difícil igualarnos a selecciones Noruega, a Suecia. La única manera de ser superior a esas selecciones, que yo creo que Luis Aragonés fue el que primero lo dijo, no estoy descubriendo nada, será con el balón. Entonces, claro, al final creo que tienes que apostar por ese juego porque es donde tú sí eres superior. Y como dices, quizás tenemos, sin menospreciar lo demás, pero en el centro del campo que tenemos, hay mucho y bueno, es decir, porque incluso se quedan gente fuera de la convocatoria con un nivel top, muy top, y no uno, sino 3-4 jugadores que se pueden quedar fuera que podrían venir. Entonces, yo creo que es heredado, pero creo que estamos convencidos que ese es lo que nos puede dar ese resultado. Otro estilo, a nivel europeo, lo veo complicado poder competir, o a nivel mundial, competir con otras selecciones.
Ya que hemos hablado de jugadores, quisiera saber, bueno, no lo vamos a saber lógicamente, pero ¿cómo está Suso? Si lo vamos a ver en la Eurocopa y si lo vamos a ver aquí en Carranza.
Está en la prelista, o sea, ajá, que está
Luis Alberto, ¿no? Que también es de Cádiz.
Luis Alberto, exactamente, los dos
están... de Cádiz.
Sí, sí, eso es de Cádiz. No de Cádiz, de Cádiz.
Bueno, porque de aquí. Suso es de Cádiz. ¿No? Beduino, Cádiz, Suso es beduino. Suso es beduino.
Sí, pues, hombre, los dos seguro, porque cuando he comentado, con mucha ilusión, por estar en la selección, pues, le da igual Cádiz, que de hecho yo creo que tú le firmas ahora que no pueden venir a Cádiz, pero que van a la Eurocopa y lo hacen. Pero es evidente que al final ir a la selección es ilusionante para todos, para los que ya estamos y para los jugadores que están entrando y saliendo mucho más. Están en un muy buen nivel los dos, por eso están dentro de la prelista. Lo que pasa es que muchas veces lo que hablamos, el problema no es estar en la prelista, es que claro, solo queda
competencia 23. Enorme.
Es lo que decíamos antes, que se quedan futbolistas, que se quedan con todo el dolor de nuestro corazón, porque no ya por el tema afectivo, sino porque es que a nivel futbolístico, claro, empiezas a comparar y ya tienes que tomar decisiones por matices.
¿Qué futuro le ves a Manu Vallejo?
Pues mira, el otro día, ya jugó también algunos minutos y al final necesita continuidad. Sí, la verdad que es un jugador que ha crecido muchísimo. Esperemos que está en un sitio que ahora parece que están apostando por Ferran, por Canguilí, Carlos Soler, él, es decir, gente joven. Y a poco que tenga minutos, pues mira, si estar en un club como el Valencia no es nada fácil. Es decir, que lo que ha conseguido es muy, muy importante. Y si en algún momento tiene que salir cedido, seguirá siendo muy importante, pero claro... Yo espero que pueda, ojalá sea allí, que tenga continuidad, y si no allí, pues que busque la continuidad en otro sitio, que hay muchísimos futbolistas que buscando continuidad en otro sitio al final vuelven a su club de origen y ojalá tenga una gran carrera.
Para ir acabando, Jesús, quizá uno de los nombres de los últimos años en Cádiz es Álvaro Cervera, ¿no? Se va a convertir, si nada lo remedia, en entrenador con más partidos de historia del Cádiz. Se acaba la temporada, que esperemos que sí, todo apunta a que sí. ¿Qué te parece lo que no solamente lo que esté consiguiendo, lo que puede conseguir, sino yo no había vivido una unión tan cercana entre un entrenador del Cádiz y la afición, no lo he vivido nunca. ¿Qué te parece lo que su figura, lo que está consiguiendo y lo que puede conseguir?
Pues si te digo la verdad, y lo he pensado muchas veces, envidia sana. Sí, envidia sana, pues la verdad que esa comunión que tiene con la afición, que él se la ha ganado evidentemente a pulso, es raro de ver en el mundo del fútbol. Es decir, quizás eso, el Atlético de Madrid con el Cholo y poco más en esa comunión. Ojalá, y te lo digo, si fuese capaz de estar rollo Ferguson y nos va a dar estos éxitos, el estar en segunda división compitiendo para subir a primera, si es capaz de subir a primera y lograr la permanencia muchos años, pues yo digo, podríamos estar ante un fenómeno, el Ferguson de la Bahía, ¿no? Que
dejarte el equipito, construido para tu ganar la liga.
Es a lo que te iba a decir. No, renunciaría a mi sueño si Álvaro es capaz de estar aquí 20 años más, 25 años más y consiguiendo cosas.
Te sorprende ese cariño de la gente, es que mucha gente lo ve como un ídolo. Sí. No es que yo me lo estoy inventando, es que es una realidad, ¿no?
Si, no me sorprende el sentido de que, ten en cuenta, el fútbol mueve mucho. Y veníamos de una etapa que te digo que cuando él entra en el banquillo del Cádiz, estamos ahí un poco a la deriva. Logra un ascenso, logra jugar un playoff. Yo te lo juro que lo he dicho siempre. Si cuando sube la primera vez cuando sube la última vez con Álvaro Cervera a segunda división, yo era de los que firmaba 20 años en segunda división, es decir, como el Eibar que tuvo el récord de años en segunda división y tal, y que ahora la expectativa es subir bien, porque además eso es bueno, que el club sigue creciendo, pero que es que todo eso lo ha conseguido no solo Álvaro Cervera, es verdad que el club, los jugadores y tal, presidente de la cabeza visible del proyecto, y todo gira en torno a Álvaro Cervera. Entonces entiendo que con lo que mueve el fútbol y con lo que él ha conseguido, hay esa comunión.
Te voy a preguntar por un jugador del Cádiz, me tenés que decir uno español. ¿Cuál es el que más te gusta?
Mira, a mí me gusta, porque lo seguía sobre todo me impresionó mucho en el Madrid Castilla.
Ale Fernández. ¿No?
Pero, me gusta mucho, pero me quedo con Salvi. Me quedo con Salvi, pues yo soy de extremo. Mi modelo de juego siempre ha tenido ese tipo de perfil, ese perfil de jugador, ese perfil de uno contra uno, de desborde y demás. Y la verdad que, no sé, es un jugador, y además yo lo que no tenía era velocidad cuando jugaba, entonces cuando va esto tan tan rápido y con ese desborde, la verdad que me encanta. Y si tengo que quedarme con uno, me quedaría con Salvi.
¿Paquito? Salvi cuando Jesús entrenaba el Juvenil League Nacional de la promoción del 89, Salvi del 91, Salvi jugaba en el Sanluqueño y se intentó varias veces traer a Cádiz, ¿verdad? Eso, se intentó varias veces, pasa que se metió el Sevilla, se lo llevó el Sevilla a Liga Nacional, después regresó, y bueno, al final llegó cuando tuvo que llegar y ha explotado cuando tenía que explotar, está claro. Pero sí que es verdad que por parte de la entidad, y él estaba por aquel entonces ahí muy de lleno, se intentó traer varias veces a las categorías inferiores, y bueno, no pudo ser porque yo saltó al Sevilla porque tenía esas condiciones. Está claro.
Alfonso, Paquito, no sé si queréis cuestionarle algo más, Jesús, antes de acabar.
No, yo simplemente rompo también una lanza a favor de Salvi, que no la ha tenido nada fácil. Viendo partir a compañeros hacia primera, él quedándose con eso, y pese a que el año pasado estuvo mal, nunca se le puede reprochar que tirase la toalla. Lo que pasa es que tenía la cabeza bloqueada, y a mí Salvi la verdad que es un jugador que esa rueda de prensa me ganó cuando dice que, coño, es que estaba poniendo ladrillo hace dos días y seguir jugando como lo intentaba, pitado por la afición muchas veces, la verdad que, y ha vuelto a renacer, Salvi, la verdad que me gusta mucho, y le debemos el ascenso, tanto a Alvarito como a él, vamos.
Se llama humildad, al fin y al cabo es la humildad que lo que le caracteriza para llegar y para mantenerse.
Don Joaquín, ¿dónde ve usted a su hijo en unos años?
Pues...
¿Que se acerca de casa o qué?
En el futuro, pues en fútbol es muy difícil, de como en toda la vida, ¿no? Pero donde quiera que esté, pues va a tener el apoyo de la familia como hasta hoy.
Sí, eso seguro. Jesús, la última, ¿qué vas a sentir el viernes cuando, no sé, te sientes en el banquillo de Carranza, cuando pisas el césped, cuando ves ese estadio lleno?
Hombre.
¿O de quién te vas a acordar?
Muchos recuerdos, primero mi mujer y mi hija, que al final son a las que le quito más horas del tiempo, y ahora afortunadamente ya están más cómodas a nivel personal, pues soy yo el que me desplazo. Cuando estaba en Barcelona tuvieron mucho sacrificio, mucha ida, mucha vuelta, mucho aeropuerto y tal. De mis padres también, que están aquí, mi madre ahora estaba pasando un momento un poquito complicado de salud y tal, y mi padre, bueno, siempre han estado. Y aparte de mí y tal, de mi hermano, porque mi hermano, bueno, era muy pesado con el fútbol, no jugaba nada bien, era muy malo, pero era muy pesado.
Sí, así son los pesados, ¿eh?
Sí, era muy, muy pesado con el fútbol, y seguro que hubiera disfrutado mucho, me hubiera dado mucho a la lata también en este momento, pero hubiera disfrutado mucho. Y mira, afortunadamente mis dos sobrinos podrán venir aquí. Saltarán al campo, espero, con los jugadores, y los dos son futboleros. Mira, a ver si lo que mi hermano no tenía, esto sí lo han pillado, tienen más desparpajo en el juego y tal, y bueno, a ver si son capaces de que alguno llegue. Mi hermano era muy bueno en la vela, quizás a él le faltó también la ambición que me falta a mí en el fútbol, le faltó a él
en
la vela para hacer algo más, y bueno, pero especialmente de él, pero ya te digo, ¿sabes? Mi mujer, mi hija y mis padres.
¿Ánimo con los compromisos?
Sí.
Ánimo, mucho ánimo.
Pero sin compromiso.
Sin compromiso. Don Joaquín Casas, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Alfonso, compañero, José Carmona, gracias, amigo.
A vosotros.
Paquito Belmaño, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias. Y Jesús, que muchísimas gracias por la entrevista. Nos podemos quedar horas y horas hablando de fútbol y del Cádiz, de la selección, y etcétera, etcétera. Y ya sabes que siempre es un placer. La verdad es que por mi parte, tener unos minutos contigo de radio. Gracias, Jesús Casas.
Muchas gracias a ti.